La Crónica Negra sigue mirando hacia el consulado de Arabia Saudí en Estambul y en lo que allí pudo suceder con el periodista norteamericano de origen saudí, Jamal Khashoggi.
Más allá de las consecuencias diplomáticas que no dejan de agravarse, seguimos sin conocer la verdad de lo sucedido con el periodista. Turquía hace unas semanas denunciaba su asesinato y descuartizamiento en base a unas cuestionadas grabaciones de sonido. Se aportaban también imágenes de la entrada, de las cámaras de la entrada, que grababan a 15 hombres entrando en el consulado después de haber entrado Khashoggi. Entre ellos, entre esos 15 hombres, un experimentado forense. Las presiones diplomáticas lograban el pasado viernes que Arabia Saudí reconociera que el periodista murió en el consulado en la versión de que fue asfixiado como consecuencia de una discusión que acabó en pelea, versión que, por cierto, casi nadie se ha creído. Del cuerpo de Khashoggi nadie sabe nada a estas alturas, aunque según ha informado la CNN, las autoridades saudíes niegan ese descuartizamiento y hablan de que el cuerpo fue envuelto en una alfombra y entregado a un colaborador
entre
que
comillas,
se deshizo del cuerpo.
¿Qué
se sabe del grupo de 15 hombres que entró en el consulado? Bueno, que varios de ellos forman parte del círculo de seguridad más fiel al príncipe regente en Arabia Saudí, que uno de ellos ha fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y que el médico Salal Al Tubaiji, experimentado forense, habría transportado una sierra para cortar huesos cuando entró y salió de Estambul y que presumía, por cierto, en su currículum de realizar autopsias en 7 minutos.
Bueno, pues tenemos algunos de los datos que se manejan hasta ahora, porque ya decimos que las versiones están cambiando y mucho, así que vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales para ver cómo ven la situación. Está con nosotros Rafael Alcaraz, forense jubilado y sin material sobre la mesa que nos haga pensar que estaríamos
ya
mejor lejos.
Ya he dejado de viajar con sierra, sí.
Eso es. Bueno, ahora te preguntamos qué opinas de lo de los 7 minutos, porque supongo que se dicen muchas cosas, pero bueno, desde luego dañinos, sí, parece un buen tiempo, un ser muy dañino. También está con nosotros Carlos Basas, nuestro escritor de novela negra. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? El que escribe novelas en 6 minutos.
En 6 minutos, ¿no? Y sin sierra tampoco, ni sierra, ni serrucho, ni nada. Luego tú llevas unas pinzas para las cejas y tienes un incidente para embarcar tremebundo. Pero oye, hay gente que va por la vida así, con esta alegría de vivir. Y añadimos una voz más a esta charla, Juan Enrique Soto. Carlos, ¿nos presentas tú a tu invitado, que está hoy con nosotros gracias a ti?
Bueno, os presento con muchísimo gusto a Juan Enrique, al que tengo la suerte de conocer y de haber escuchado, aparte de haber leído. Él no únicamente es miembro de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es doctor en psicología y es nada más y nada menos que el jefe de la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional. Sí, señores, tenemos sección de análisis de conducta en la Policía Nacional, no hace falta irse al FBI ni a Cuántico. Y es una de las personas que mejor comunica su trabajo que yo conozco, ¿no? Justo el sábado, además, presentaba su última novela que se llama El Museo del Olvido. Si alguien quiere leer una novela sobre asesinos en serie, escrita por alguien que perfila y persigue asesinos en serie, este es su libro, El Museo del Olvido, en edición Baile del Sol. ¿Qué tal, Juan Enrique?
Bueno, ¿cómo se presenta uno, después de, sí, de una presentación así, ¿eh?
Ya de ahí solo puedo ir hacia abajo, ¿no? Esto no lo remonto ya.
¿Es un libro de los que genera angustia en general? Quiero decir, me lo voy a leer y voy a tener que encender una lucecita más de lo habitual porque voy a ver que el ser humano tiene seres muy oscuros entre nosotros.
Bueno, yo creo que en la línea del género, eso es una inquietud que pretende crear el autor en el lector de este tipo de literatura, así que espero conseguir esa inquietud, sí.
Bueno, pues lo haremos con dos lámparas, ¿eh?
Bueno, como Juan Enrique es nuevo en este espacio, la primera pregunta para ti, de lo que se está escuchando, que otra cosa será porque hay tantas versiones o no, es otro tema de debate, pero de lo que se está escuchando, publicando, diciendo de la muerte del periodista Khashoggi, ¿qué te crees y qué no te crees?
Bueno, pues en estos asuntos yo me creo muy poco, porque estamos hablando de la trastienda de la alta política. Así que si hay en medio tantos intereses, y estamos hablando, y cuando digo altos intereses, debería casi ponerlo en mayúscula, no altos intereses, estamos hablando de la economía mundial por detrás, pues no me creo nada, absolutamente nada.
Que además mencionábamos antes que mañana comienza un evento tipo el Davos del Desierto o algo así, y hay más intereses casi de esa índole que de la otra. O que existen más villarejos por el mundo, ¿no? Porque esta sensación de que poco a poco, Carlos, van filtrando poco a poco noticias interesadas, grabaciones interesadas, este gobierno turco que se ha convertido en adalid de las libertades ahora, por lo visto.
Bueno, yo es lo que decía Juan Enrique, es que tampoco me creo nada, ¿no? O sea, de este tipo de información, primero por las fuentes de las que procede. Ya son fuentes evidentemente viciadas e interesadas.
¿Ni siquiera que esté muerto, Carlos?
Ah, bueno, eso es lo
único que parece cierto.
Sí,
¿no?
Eso probablemente sí, pero aún ni eso uno puede asegurar, ¿no? Uh-huh. Pero sería interesante pues tener un conocimiento directo, cosa que jamás tendremos, al menos yo, ¿no?, del asunto. Y aún así, es decir, aún teniendo fuentes directas, una fuente por definición es alguien interesado que por algún motivo te pasa una información. Y eso siempre hay que ponerlo en pinzas, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas. Así que es lo que siempre decimos, ¿no? Que la verdad siempre es la primera víctima y es que es así.
Y parece que al final lo que menos importa igual es lo que ha sucedido propiamente con él, con el periodista Jamal Khashoggi, y importa más un poco las consecuencias, en este caso diplomáticas. Rafa, ¿qué te crees y qué no te crees de lo que hasta ahora has escuchado?
Hombre, yo creo que este hombre, perdona que no me acuerdo el nombre tuyo.
¿Te refieres a Juan Enrique Soto? Estaba a punto de decirte el de Salal Tubayi, del forense.
No. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que esto, más que verdad o mentira, es una gran maniobra de confusión. Uh-huh. Tarde o temprano nos van a aturdir, nos van a aburrir, vamos a pasar olímpicamente, que es lo que les interesa, y a ellos, el periodista, les importa un carajo. Y van a crear ese mundo de sombra en el que al final no... Nadie, al final estaremos mirando el resultado del Atleti a ver qué tal.
Pero de verdad se puede pensar que existe un grupo así, esas 15 personas, ese forense del que nos hablaban, también va para Juan Enrique esta pregunta, sí, después de Rafa, ¿eh? Pero claro, nos han vendido la historia de que es un forense que pedía poneros música alta como hago yo, vamos, que parecía un personaje tipo Aníbal Lecter, que seguramente han existido y en muchas dictaduras o procesos de este tipo hemos visto seres sádicos que disfrutaban torturando, pero...
Estoy convencido de que puede ser. A mí es que lo que pasa que me resulta prácticamente imposible llegar a comprender que pueda existir una cosa de estas, ¿no? No por un espíritu de cobertura entre forenses, ¿no? Este señor, a mí, si es verdad todo lo que dicen, de forense tiene muy poco.
Sí, parece más
Y los servicios de seguridad, pues Juan Enrique conocerá mejor que yo. Bueno, yo también he estado muchos años muy cerca de los cuerpos de seguridad del Estado y sabemos que hay una serie de personas que están dedicadas a proteger, a estar pendientes de gente de muchísimo nivel, que también me cuesta muchísimo creer que se dediquen al crimen. Sobre todo, una cosa es al crimen, que incluso podemos hablar de él con respeto, y otra cosa es a esto. Pues esto es un chapuzón.
Sí, una carnicería. Juan Enrique, parece que hablamos más que de un forense, de una persona con ciertas psicopatías, ¿no? Con alguien que disfruta matando, por cómo se ha dibujado, ¿no? Por algunas filtraciones interesadas, como decíamos, ¿no?
Bueno, a mí nunca me ha gustado poner etiquetas y por ejemplo la de la psicopatía, parece que cuando ya decimos que alguien es psicópata como que nos relajamos y como si eso ya lo explicara, ¿no? Y yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Ha habido muchos regímenes y lo sigue habiendo donde la tortura forma parte del funcionamiento de esa dictadura. Nosotros en los tiempos de Franco, pues se torturaba, y en Argentina se torturaba, y en Chile se torturaba, y eso lo hacía alguien, porque decimos se torturaba, pero no era una máquina, o sea, eso lo hacía un ser humano, y que además cobraba y después se iba a su casa a vivir su vida normal con su familia, ¿no? O sea, nos cuesta comprender que pudiera haber un trabajo como ese, pero por desgracia lo hay, claro.
Eso es lo que decía Juan Enrique, ¿no? O sea, yo creo que como seres humanos colocamos esa etiqueta de psicópata, efectivamente decimos, ah, bueno, es un psicópata, ya está, porque no queremos admitir la posibilidad de que haya gente mala de verdad sin necesidad de ser psicópata. Eso sí acojona.
Claro.
O sea, hay maldad en gente que no tiene esa psicopatía, sino que sencillamente pues es mala, ¿no? Y asumir la presencia o la realidad de esa maldad que todos tenemos en cierta parte dentro es terrorífico.
Sí, sí. Hay un campo donde se suele ver con cierta frecuencia y es en determinados voluntarios que se van a conflictos bélicos en los que les importa bien poco el motivo de ese conflicto ni el bando en el que están, simplemente por dar rienda suelta de un modo, digamos, con cobertura a ese afán, ¿no?, por ser violento y matar a otras personas.
Esa figura del mercenario, ¿no?
Sí, pero hay mercenarios que lo hacen por dinero, uh-huh, y hay mercenarios que lo hacen simplemente por la posibilidad de que te den hasta las herramientas y la cobertura para cometer asesinatos.
O sea que hay gente que ha conseguido canalizar ciertas pulsiones, ¿no? O cierta satisfacción por el asesinato convirtiéndolo en una profesión. Supongo, claro, que es una cosa muy residual, pero... Sí.
Bueno, también hay, que decir que una de las versiones, una de las últimas versiones, o por lo menos declaraciones atribuidas a las autoridades saudíes, es que van a, digamos, hacer justicia, como se suele decir, con estas personas, no sé si los 15, serán 14, porque uno ya ha fallecido, pero bueno, con aquellas personas que han estado involucradas, aunque no sepamos todavía ni dónde ha ido a parar el cuerpo, ni exactamente lo que ha sucedido. Hay, Rafa, la escena del crimen es fundamental. Aquí lo bonito sería poder, aunque se supone que las autoridades turcas han investigado ya, pero bueno, saber exactamente cómo es ese despacho, por ejemplo, del cónsul, donde cabían 15 personas, una sierra, el cónsul y el pobre Khashoggi.
Hombre, la sierra es fácil que quepa, pero semejante multitud, no me parece que el sitio más oportuno sea un despacho. Se haga lo que se haga con él. Eso es un desorden, manchas.
Sí, pero estaba recién pintado,
ruido,
¿no? Cuando abrieron al público o a la prensa estaba recién pintado todo, así que probablemente...
Sí, por eso digo que la escena es la escena. La escena puede ser truculenta, uh-huh, o puedes entrar en Versalles, estar recién arreglado. Eso es por eso digo que lo importante es cogerla cuando la puedes coger, pero...
Sí, porque hay uno de los temas también que queréis hablar hoy.
Y no me creo tampoco ese, que ese, ¿no?, sea la escena ideal, por muy experto sea este señor en descuartizar, uh-huh, cadáveres, no creo que sea la zona ideal para poderlo hacer.
Hombre, yo tengo la sensación, al menos por lo que las películas nos hacen pensar, que una mazmorra o algo así a la que trasladen al, ¿no?, alguna zona que no sea el despacho, ¿no? O sea, si van 15, hombre, ya tienen calculado que algo va a pasar.
Si lo que buscas es amplitud, vete al despacho. Si lo que buscas es el calabozo, vas a tener un problema.
Algo habrá, ¿no?
Pero yo lo que decía, Carlos, también uno de los temas que queríais plantear hoy, al margen de este caso, pero bueno, nos puede servir también, es la importancia de lo que se encuentra o lo que no se encuentra en una escena donde se ha producido un crimen y que puede ayudar tanto. A veces decimos se encuentra tal prueba, pero depende de qué se encuentre o dónde se ubique, cambia.
La misma versión que están dando ahora, es decir, ha habido una bronca, se han peleado, ha habido eso y ha resultado fallecido. Eso en un despacho, pues tiene que tener una traducción. Si no la tiene, porque no hay nada de eso, evidentemente nos están dando otra evidencia muy importante, es que eso no es lo que ellos han dicho. Bueno, y están banalizando un acto que ha sido bastante salvaje.
Yo le pasaré la pelota a Juan Enrique porque le he visto trabajar a partir de fotos de escenas de crimen real. Me gustaría preguntarle, en la realidad, cuando tú estás en una escena físicamente o cuando la ves a través de las fotos oficiales que te mandan compañeros de otro sitio, ¿cuánto puedes llegar a deducir de una escena? ¿Cuánto de ya no solo lo que ha pasado, sino de que cómo es quien lo ha hecho? ¿Qué verdad y qué mentira hay de respecto a lo que vemos al cine y en la tele?
Si empiezo por la última parte, la diferencia con el cine o incluso la literatura, es que en estos últimos la escena de un delito parece que solo tendría que reflejar el delito. Es decir, estarían las huellas, estarían los indicios, pero la realidad no es tan sencilla, porque normalmente los crímenes ocurren donde la gente vive, ya sea en una casa o en un despacho, como en este caso, y claro, eso significa que eso ya está de por sí, está lleno de huellas, está lleno de uso, etcétera, que está todo mucho más complicado, mucho más contaminado. En las películas, la huella que se encuentra en el vaso está perfecta, y dices tú, claro, es que de ahí ya podemos sacar la identidad del autor, pero en la realidad, ese vaso lo han cogido varias personas, puede estar más limpio o menos limpio, y tiene un montón de indicios. Y está, quizá esté también la huella del asesino, pero a ver quién es el listo que la saca de entre todas las demás. Es decir, es bastante más complicado. Pero de algún modo, las acciones se traducen en elementos que se pueden observar. En ese despacho, si a este periodista lo han matado, como dijeron la primera vez, en una discusión y le asfixiaron, pues eso a lo mejor no deja tantos indicios como la versión del descuartizamiento. Es decir, de alguna manera todas las acciones generan unas consecuencias que si no se alteran después con una limpieza conveniente, pues se pueden observar. Y una vez que las observamos, hacemos el proceso inverso. Estas consecuencias, ¿qué puede haberlas producido? Y ese es un poco el camino lógico que seguimos.
Pintar, Juan Enrique, sirve, o sea, para tapar la primera evidencia del primer golpe de vista, pero si se levanta esa pintura, o sea, ¿se podrían encontrar indicios en caso de que se haya pintado para tratar de tapar lo que ha ocurrido allí?
Sí, claro que se podrían encontrar, incluso el suelo, levantamos el suelo y donde no se ve, podríamos encontrar indicios físicos de sangre, restos biológicos. Para limpiar hay que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad que los medios tecnológicos de hoy en día pues permiten avanzar en este sentido. Hace unos años quizá no se podía avanzar tanto, pero hay que limpiar ya muy bien, muy bien, muy bien para que no quede ningún indicio.
A mí lo que me cuesta ver más, no sé, Rafa, si tú puedes abundar en esto, es si es lo más difícil saber si ha sido algo accidental o no, ¿no? Porque si, bueno, pongámonos por caso en que de verdad hubo una pelea a puñetazos que pudo acabar mal. Claro, eso, la escena del crimen es más difícil de detectarlo, de accidental o no.
Hombre, yo creo que el mecanismo etiológico de una muerte, la escena, el mantener bien la escena, poder estudiar bien la escena del crimen es importantísimo. Es importantísimo porque puede darte una definición. Puedes salir de una escena de un crimen con la certeza objetiva de que esa muerte es homicida o es accidental o es suicida si no se ha desvirtuado en absoluto.
Claro, en este caso, cuando, el concepto de desvirtuar ha pasado a...
Cuando
algo
lees
casi
las definiciones de autopsia y dices es una maniobra que se realiza sobre un cadáver para determinar la causa de la muerte, pues no. La causa de la muerte a veces es evidente. Lo que nosotros vamos a intentar no es solamente la causa de la muerte, sino el reconstruir cuál es el mecanismo, como acaba de decir Juan Enrique, de todo lo que nosotros encontramos nos vamos a ir atrás y vamos a reconstruir ese mecanismo. Entonces, entre que haya sido un accidente, se puede hablar de un accidente, un homicidio o una muerte suicida, pues depende de todo lo que nosotros vayamos a encontrar en ese lugar de los hechos.
Sí, pero bueno, ya sabéis, ¿no? 15 miembros, bueno, 14 miembros de los servicios secretos, un forense dentro de una habitación con un tipo. Hombre, sí, puede haber sido un accidente, puede haber entrado y tropezado con una doblez de la alfombra y haberse golpeado en la nuca, ¿no? Pero uno tiende a pensar que accidental, pues va a ser que no, ¿no?
Puede ser lo que ellos quieran al final.
Sí. No, sí, no sé si
vamos,
si tenemos que decidir
lo que ellos quieran, no lo que vayan a vender y lo que nos van a dejar para poder opinar, pues tampoco va a ser una cosa que nos permita hacer grandes malabarismos.
Sí, pero entiendo, Juan Enrique, que si no es entrevistando al propio criminal al final y él queriendo abrirse, el motivo o la realidad o la única verdad de lo que ha sucedido ahí dentro jamás la llegamos a tener, ¿no?
La verdad completa está claro que no. Y precisamente has mencionado un elemento que yo constantemente en todos los procesos formativos, en todas las charlas, siempre suelo indicar, y es el factor motivación. Ese es de una oscuridad tremenda. Podemos llegar a comprender qué ha pasado y cómo ha pasado, pero a veces llegar a ese por qué, pero qué razón había detrás, pues eso con muchísima frecuencia queda absolutamente, sigue siendo una incógnita. Pero eso no impide que el proceso incluso llegue a juzgarse y a obtenerse una sentencia,
condena.
Porque lo que importa es el cómo y tener los indicios que lo demuestren. Pero es verdad que ese factor último de la motivación, es que aunque te lo diga el verdadero culpable, siempre te queda ahí la duda, ¿no?
Hay que ir echando un vistazo a cuántos van a ir quedando, porque probablemente pasa como en otros casos en los que muchos de los testigos de un evento de estas características tan oscuro y tan cruel van desapareciendo misteriosamente en accidentes muy fatídicos.
Siempre acabamos volviendo a Agatha Christie y a los 10 negritos.
A los 10 negritos, ¿no? Pues ahora a lo mejor hay 14 negritos en este asunto.
No, yo decía que el porqué, como decía Juan Enrique, que es muy, muy difícil. Realmente con el porqué, por lo menos en los servicios de psiquiatría forense, lo que se busca es hacer comprensible psicológicamente la actuación de este sujeto. Y luego que eso vayamos a entender el motivo, realmente nos dé una motivación real o más o menos oscura, eso ya es otra cosa.
Pero hombre, que la gente va por ahí pidiendo libertad de expresión, democracia y...
Que me parece todo muy bien, y un buen trancazo en el coco, pero...
En fin, que se entienda la ironía, que luego hay veces que no se nos entiende. Carlos Bassa, Rafael Alcaraz y Juan Enrique Soto, a ti un abrazo especial, jefe de la Unidad de Análisis de Conducta y autor del libro Museo del Olvido, que da miedito del bueno, así que con él nos quedamos, ¿eh? Volveremos a invitarte, Juan Enrique.
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Rafa.
Hasta luego.